Bueno, soy el profesor Roberto Gabriel Gómez Jiménez, soy maestro de educación primaria, trabajo en la delegación Iztapalapa y soy integrante del Movimiento Democrático de la sección 9 del CENTE. Primero, porque no es una reforma educativa. La reforma al artículo 3 y al artículo 73 de la Constitución no tiene nada que ver con una reforma educativa. Nosotros entendemos que una reforma educativa es una reforma que se hace pues para modificar las prácticas en el aula, las prácticas educativas, a lo mejor los planes y programas, los métodos de enseñanza, las condiciones de aprendizaje de los alumnos, pero resulta que en la reforma de estos dos artículos no hay nada de eso. Nosotros consideramos que esto es básicamente una reforma laboral. Ahora, ¿por qué decimos que es una reforma laboral? Pues porque lo que se está modificando son las condiciones de trabajo del magisterio. De manera específica, nosotros nos regimos por la Ley General de los Trabajadores al Servicio del Estado, el apartado B, y por ejemplo ahí se establece que todos los trabajadores al servicio del Estado, después de cumplir 6 meses un día de manera interrumpida, tenemos derecho a una plaza base. Así lo establece esta ley. Lo que hacen ahora es introducir en el artículo 3 y en el 73 algunos párrafos que señalan que la permanencia, la promoción, el reconocimiento de los maestros va a estar determinada por una evaluación. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Que se trastoca lo que es un derecho laboral. Entonces, pues nosotros decimos que no es una reforma educativa, sino una reforma laboral. Y si no aceptamos una reforma que no es educativa, menos podemos aceptar una reforma que cancela derechos laborales. Entonces, por eso fundamentalmente.
Ahora,
o sea, ¿por qué el gobierno lo plantea? Bueno, nosotros creemos que los maestros estamos muy identificados con la educación pública. Porque, bueno, además de que es nuestra fuente de trabajo, nosotros somos, digamos, hijos de la escuela pública. Nosotros no seríamos maestros, así como muchos no serían profesionistas, si no existiera la educación pública. O sea, la educación pública es lo que permite que el grueso del pueblo tenga acceso a la educación. Entonces, en este momento, la educación pública no es un negocio, ¿sí? Y bueno, la embestida que se vive en el país y en otros países, pues es la de convertir la educación pública en un negocio más. Es el proceso de privatización. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la reforma actual? Pues tiene que ver con el hecho de que desprofesionalizar al magisterio, despojarlo de su organización, despojarlo de sus derechos, de lo que lo liga directamente al sistema educativo, es hacer a un lado el principal obstáculo que tiene el gobierno para privatizar. O sea, pues nosotros entendemos que lo que está en juego no solamente es el problema laboral de los maestros, sino es la misma educación pública. Y por eso creemos que no solamente debemos ser los maestros, sino el pueblo en general quien tiene que defender este sistema, pues, que nosotros no decimos que sea el mejor sistema. Simple y sencillamente decimos que es el único sistema que tiene el pueblo, ¿no? Y nosotros no solamente luchamos por conservarlo, sino luchamos por mejorarlo. Y por eso la lucha que nosotros damos, además de ser por la defensa de los derechos laborales, es por un mayor presupuesto para la educación, mejor preparación para los maestros, mejores condiciones de aprendizaje para los niños. Tenemos niños que pues están en extrema miseria, niños que tienen un capital cultural elemental insuficiente para aprender lo que actualmente se demanda, ¿no? Una sociedad de conocimiento. Y decimos, esos niños están realmente abandonados, no tienen un futuro. Entonces nosotros decimos que la escuela pública no solamente no debe desaparecer, sino que la escuela pública se tiene que fortalecer. Entonces, pues una de las grandes batallas que los maestros tenemos que dar, pues es en la opinión pública para hacerles ver que lo que está haciendo el gobierno, pues es un engaño, es una mentira, no buscan para nada mejorar la calidad de educación, pero lo que sí buscan es desaparecer la escuela pública. Bueno, lo que pasa es que en este país, desde que existe el PRI, los trabajadores han vivido sometidos. Esta es una historia de muchos años, ¿no? En el caso del magisterio, desde la misma fundación del CENTE en 1943, los maestros hemos luchado por conquistar nuestra autonomía. Aquí en el caso de la sección novena, pues el movimiento magisterial de 1958 con el MRM, pues dio esa gran batalla por la democratización del CENTE. Y de hecho nosotros entendemos que pues para el Estado mantener controlados a los trabajadores es fundamental para su sobrevivencia. Y en el caso del magisterio, pues es especialmente importante porque pues de nosotros depende la formación ideológica, cultural, política de gran parte de la población. Entonces yo creo que nosotros, si nosotros fuéramos un gremio mucho mejor organizado, más independiente, más autónomo, con maestros mejor preparados, con maestros más comprometidos con la gente del pueblo, pues sería, el país sería otra cosa. Y yo digo que por eso es tan grande el énfasis del gobierno de tener siempre controlado al sindicato, impedir la libre participación de los maestros. De hecho, nosotros tenemos derechos sindicales, tenemos derechos laborales, tanto en los estatutos del CENTE como en la Ley General del Trabajo, y sin embargo no se nos permiten ejercer ni los más elementales derechos. Por ejemplo, nosotros no tenemos la posibilidad de reunirnos en asambleas delegacionales, como es nuestro derecho, porque la autoridad le da el reconocimiento a los charros, nos niega el reconocimiento a nuestros representantes y nos impide convocar a ese tipo de reuniones. Entonces los maestros tenemos que romper ese cerco, y lo que hacemos entonces es organizarnos de manera autónoma, por fuera de la estructura sindical. Nos tenemos que a veces movilizar por fuera de lo que marcan los cauces estatutarios. Y bueno, nosotros decimos que son cuestiones legales, son cuestiones de derecho, porque la Constitución establece el derecho a la libre manifestación. Aunque tenemos esas estructuras corporativas encima de nosotros, nosotros vemos la necesidad de romper con eso. Entonces, para hacer esto, los maestros tenemos que pasar por todo un proceso de organización, de conciencia, ¿no? De llenarnos de convicción, pues, para luchar por lo que consideramos justo. Y bueno, y de esa manera pues vamos construyendo la unidad y la coordinación de los maestros. Obviamente esto no se da de manera pareja en todos los estados, ¿no? Hay estados que en los últimos años pues han sido el baluarte de la coordinadora, como son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y después los maestros de la novena del DF y compañeros de grupos más pequeños en los diferentes estados. Pero bueno, hay circunstancias en las que las afrentas del gobierno son tan intensas, tan fuertes, que logran generar la inconformidad de sectores de otros estados, y es cuando se logran constituir los movimientos nacionales. Por ejemplo, ahorita yo creo que lo que se avecina pues es una jornada nacional de lucha bastante intensa, porque nosotros no, los maestros no podemos permitir que nos arrebaten nuestros derechos laborales, ¿no? Ni menos que pongan en riesgo la educación. Entonces yo digo que ese es el proceso que tenemos los maestros, ¿no? Es un proceso de construcción permanente, de estar enfrentando la represión, el acoso, de estar encontrando la manera de cómo evitar que nos destruyan, cómo evitar que nos repriman, cómo evitar que nos sancionen a los compañeros, cómo lograr la confianza, que los maestros pierdan el miedo, ¿no? O sea, todo eso es el proceso que hemos estado realizando durante años, y creo que la estructura más sólida que hemos logrado construir pues es la coordinadora. Tan sólida que, a pesar de todo, en muchos años aquí en el país, es la única coordinadora que ha logrado sobrevivir 30 años, ¿no? Pero yo digo que la clave está en eso, que el punto de partida es la conciencia, la convicción de los maestros de que se lucha por algo que realmente vale la pena, ¿no? Son los derechos, tanto de los maestros como del pueblo. Pues yo creo que ese es un proceso más o menos similar. Lo que nosotros enfrentamos es un sistema muy poderoso, ¿no? Porque no solamente es el aparato administrativo que de por sí nos tiene ahorcados, enfrentamos a los medios, pero cuando ni así pueden con nosotros, porque incluso con los charros, ¿no? A pesar de todas sus trampas, nosotros los hemos derrotado, pero cuando ya no pueden ni con eso, pues viene la represión directa. Obviamente, pues mucha gente tiene miedo. Mucha gente, por ejemplo, está ya tan individualizada en su forma de vivir que no concibe la acción colectiva, ¿no? Hay mucha gente que, en el caso de la educación, por ejemplo, no sabe diferenciar entre lo que es una buena educación y una educación jodida como la que se recibe en muchos lados. ¿Por qué? Porque nunca lo ha vivido, ¿no? Entonces, yo digo, nosotros lo que tenemos que hacer es un esfuerzo sistemático, constante, paciente, para que la participación de la gente se vaya incrementando. Desgraciadamente las cosas son más difíciles porque incluso los partidos políticos que se reivindicaban como los representantes de los intereses del pueblo, pues ahorita lo estamos viendo, ¿no? O sea, cada vez se descaran más, cada vez son más entreguistas, cada vez se identifican más con el poder, ¿no? Ya uno no los ve diferentes, uno los ve iguales. Pero, por ejemplo, todo eso va desencantando a la gente, que va perdiendo confianza en las organizaciones que se asumen como de oposición. Nosotros decimos que lo que hay que hacer es construir desde la base. Entonces, lo que hacemos nosotros es hablar con nuestros padres de familia, con nuestros alumnos, y decimos, tarde o temprano va a resultar algo. Entonces, creemos que hay que ser muy pacientes. A lo mejor nos van a golpear ahorita, a lo mejor nos van a reprimir, pero no estamos convencidos que tenemos que seguir. Y tarde o temprano, así como hemos construido algunas estructuras de organización, pues vamos a construir otro tipo de estructuras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes con la radio, ¿no? Que hacen mucha falta, medios de propaganda, etcétera, que generen la conciencia en la gente. Pero yo digo que lo más importante es que nosotros como maestros, que tenemos la posibilidad de tratar con una gran cantidad de gente del pueblo todos los días, pues hagamos una labor más constante. Y de hecho, a lo que le estamos apostando ahorita es que para revertir toda esta campaña que hay en contra del magisterio y todas las amenazas de represión, lo que vamos a hacer es convocar a los padres de familia y los vamos a convocar a defender la educación pública, ¿sí? Y bueno, y les vamos a decir qué es lo que le hace falta a las escuelas, qué es lo que tienen que saber los niños, porque les decimos que ahorita lo que aprenden los niños no es suficiente para que puedan pasar los filtros que pone el sistema, para que puedan llegar a la educación superior. Decimos que casi nos tienen sometidos en analfabetismo, ¿no? Cuando los que tienen el poder, los que tienen la riqueza, pues además tienen todos los recursos para obtener una educación de otro nivel que nuestros chavos no tienen. Entonces, eso es lo que nosotros quisiéramos que los papás entendieran, y sobre eso, sobre lo que vamos a trabajar. No sé si lo logremos pronto o nos tardemos, no importa, pero yo digo que lo que hace falta es tener la convicción de que no hay otra. O sea, queremos el respaldo del pueblo, pues tenemos que trabajar con el pueblo. Esa sería. Pues no, nada más que nosotros también desearíamos que otros sectores, aparte del magisterio, los estudiantes, otros trabajadores, campesinos, pues igual vayamos entendiendo que enfrentamos un enemigo que está unificado, empresarios, políticos, gobernantes, el clero, ¿no? Y nosotros dispersos. Yo creo que lo que hace falta es que vayamos construyendo una plataforma común y ver los problemas de cada quien como los problemas de todos, toda la sociedad, y construir un proyecto diferente de sociedad. Yo digo que eso es sobre lo que tendríamos que trabajar también.